FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
La depresión. ¿Cuántas veces hemos dicho estoy deprimido? Me siento deprimida. Me deprime esta relación. Me deprime esta ciudad. Me deprime mi trabajo. Usamos con mucha frecuencia la palabra depresión. ¿Y realmente sabemos qué significa? Soy Patricia Botero y este es nuestro encuentro semanal Gerenciar mi Vida. Hoy desde la hermosa ciudad de Bogotá, muy contenta de poder compartir con ustedes este rato. Y vamos a conversar sobre recetas caseras para la depresión. Quisiera que conversáramos, mirando inicialmente qué significa la depresión. Porque cuando las personas decimos con tanta facilidad la palabra estoy deprimido, ¿en realidad tenemos claro lo que significa? Entonces me puse en la tarea de buscar dentro de las definiciones que en psicología se utiliza para cada una de las situaciones de salud en lo psicológico, pues me puse a mirar en el DSM-5, que es como el último libro en el que se definen las enfermedades psicológicas, y fue muy interesante porque miren con lo que me encontré con que para que podamos hablar de depresión, tendríamos que hablar de un estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, y casi todos los días. Tendríamos que hablar de una disminución de la sensación de placer por hacer cosas la mayor parte del día, la mayor parte de los días o casi todos los días. Una disminución de peso o un aumento de peso. Un aumento del apetito o una disminución del apetito la mayor parte del día, casi todos los días. Insomnio, se le quita el sueño o tiene mucho sueño, la mayor parte del día, casi todos los días. Agitación, que la observan los demás, o la puede sentir la persona identificar. Fatiga, una sensación de cansancio permanente. Sentimientos de culpa, la mayor parte del día, casi todos los días. Y gran dificultad para concentrarse, para generar una tarea que requiera concentración. Además de eso, se requiere deterioro social, se requiere que no haya un químico, drogas o algún químico que la persona haya ingerido que produzca depresión, o que no haya un trastorno de fondo, una esquizofrenia o una enfermedad que produzca depresión como uno de sus síntomas. Entonces, si observamos, la palabra depresión tiene un significado enorme, y yo pues les traigo una definición que encontré dentro de la clasificación que en psicología se utiliza. Entonces, lo primero que yo quisiera decirte es que si estamos hablando de depresión como enfermedad, claramente necesitamos consultar a un médico. Y para mí va a ser muy, muy, muy importante si por casualidad estás sintiendo esos síntomas que te acabo de reportar, o alguien cerca a ti está presentando esos síntomas que te acabo de reportar, pues estamos frente a una depresión y es muy importante que un profesional se ponga al frente de esa situación. Entonces, la depresión es un asunto que hay que atender, que hay que cuidar, que tiene riesgos enormes, enormes, porque la depresión es una situación de salud en la que la persona tiene unas tendencias suicidas que son complicadas, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que te quiero decir es que si estos síntomas están presentes, es muy importante que haya un profesional de la salud que esté a cargo de buscar los caminos para sanar esta situación. ¿Listo? Es como lo primero que te quiero decir. Lo siguiente que te quiero decir es que nosotros usamos la palabra depresión de manera como desprevenida. O sea, usamos, no, como que estoy deprimido. Y uno le pregunta a la persona, oye, ¿qué te pasa? No, tengo pereza. Ah, bueno, ¿y llevas mucho tiempo con pereza? No, es que acabo de almorzar y me dio una pereza, entonces me siento como deprimido. No, un momentico, que acabes de almorzar, que tu energía vital se haya bajado, que te sientas cansado, que tengas pereza, no es depresión. Entonces voy a hacer una invitación enorme a todos los que me están escuchando. Por favor, por lo que más quieras en la vida, deja de usar la palabra depresión para todos aquellos episodios en los que sientes que tu energía vital ha decaído. ¿Listo? No todos los procesos emocionales en los que te sientes como decaído, bajito de ánimo, se llaman depresión. Puedes decir, tengo pereza, puedes decir, estoy cansado. Puedes decir, no dormí bien, puedes decir, acabo de almorzar y quedé con algo de sueño. Entonces, es como empezar a soltar la palabra depresión, que se nos ha vuelto como una palabra súper coloquial y como que la usa permanentemente, como una depresión de trabajo el que tengo o qué depresión de tráfico. No, la palabra depresión tiene unas implicaciones importantes. Y estamos hablando de una cosa que es grave, ¿de acuerdo? Entonces, te invito de manera especial a que llames las cosas por el nombre, ¿listo? Es como la primera receta que te quiero dar. Es como, ok, ¿qué es lo que tengo? Estoy cansado, tengo pereza, me cae mal mi jefe, estoy aburrido, comí demasiado, no sé, pongámosle el nombre que corresponde a ese bajón energético que tienes en este momento. Bueno. Primer aspecto que te quiero decir. Lo segundo que te quiero decir es que tenemos que perderle, entre comillas, el miedo a estar aburridos, el miedo a estar tristes, porque es como que estamos buscando de la manera más rápida posible salir de unos momentos de tristeza que son naturales. Siento un divorcio, si yo estoy viviendo un proceso con un hijo, si yo estoy viviendo un proceso a nivel laboral, pues es muy normal que sientas la tristeza. La tristeza es un sentimiento como cualquier otro, ¿de acuerdo? Entonces, decir que estoy triste porque realmente estoy viviendo un proceso que me ha costado una dificultad importante de resolver, o sea, no he sido capaz de resolver lo que me está pasando y me siento triste, es válido. Porque a veces nosotros decimos, no, es que yo no quiero que mi hijo se deprima. Nadie quiere que tu hijo se deprima. O sea, la depresión es una enfermedad y es una enfermedad importante. Nadie quiere que se deprima. Que se ponga triste, pues es normal. Que está en el colegio y que el compañero del colegio, la compañera del colegio le hizo bullying o generaron una situación difícil, pues es normal que esté triste, es normal que esté bravo, es normal que tenga miedo, es normal que tenga angustia. Ahora, el punto es que yo me puedo acercar a esa persona y con todo el amor decirle, estoy aquí para que resolvamos ese estado emocional que tienes. Dime. ¿Cómo te puedo ayudar? Dime cómo podemos acompañarte para que resuelvas esa tristeza que tienes. Pero la tristeza hay que sentirla. Ese momento en el que tienes un divorcio y que las cosas no están fáciles para ti, pues es muy importante que sientas. Sí, estoy triste. Sí, me dolió. Sí, lo que pasó me está lastimando el alma. Y necesitas sentir eso para entrarlo a resolver. ¿De acuerdo? Entonces, es también como permitirnos ese abanico de sentimientos. No, el único sentimiento válido no es la felicidad, como no, es que si yo no estoy feliz, estoy en problemas. No, hay otros sentimientos que hacen parte del abanico de sentimientos que todos los seres humanos transitamos a lo largo de nuestra existencia. ¿Listo? Entonces, ¿qué es importante dentro de encontré de definición de depresión? Hacen mucho énfasis en que es un estado de malestar que dura casi todo el día, muchos días seguidos. Entonces, cuando tú ya empiezas a decir, hey, estoy como muy triste con esta situación y llevo triste mucho rato, entonces yo ya tengo que empezar a decir, ¿qué voy a hacer con esto? Porque se puede derivar en una depresión o puedo terminar con un proceso comprometido a nivel emocional. Entonces, la segunda recomendación que te quiero hacer es hay sentimientos que tienes que sentir. Porque a veces como que las personas dicen, es que yo no quiero que mi hijo se ponga triste. Lo que pasa es que no se lo puedes evitar. Es un sentimiento, es como cualquier otro. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es el problema? Si me quedo en la tristeza mucho tiempo, muchos días, ahí ya puedo entrar en procesos de deterioro de mi salud que requieren la intervención de un profesional. ¿Listo? Entonces ya llevamos dos cosas. Primero, todo no se llama depresión. Primer punto. La depresión es una enfermedad y tiene unas condiciones que son profundas e importantes. Esa depresión la maneja un médico. Lo segundo importante que te quiero decir ahora es que hay sentimientos incómodos que hacen parte de la vida y pues que nos corresponde vivir y que nos corresponde transitar. Segunda cosa sobre la depresión. Lo tercero importante es que nosotros entramos en estados incómodos emocionalmente, por no usar como otra palabra, o en procesos como de deterioro de nuestra felicidad y de nuestra alegría y de nuestra paz interior, entramos en procesos de deterioro, y esos procesos de deterioro nosotros los podemos atender con remedios caseros, ¿listo? Es decir, podemos hacer cosas cotidianamente que nos permitan como resolver ese momento, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es importante para atender esto? Lo primero que les quiero decir es que necesitamos comprender qué significa la realidad. Y este es un tema muy lindo que estamos estudiando con mis amigos de la clase de los lunes, que yo les estaba hablando en este programa de radio. En la clase de los lunes hemos estado estudiando qué es la realidad. Porque cuando comprendo qué es la realidad, yo puedo intervenir en ese o en ese lugar donde sucede mi realidad. Entonces, vamos a decir acá que la realidad es el lugar donde yo me encuentro, donde yo puedo actuar. Entonces, parte importante de lo que nos pone en estados emocionales de sufrimiento, en estados emocionales de ansiedad, de angustia, de miedo, es justamente que no estamos en nuestra realidad, ¿no? Entonces, ¿qué es la realidad? Es el lugar donde tú puedes actuar. Es decir, este aquí y este ahora. Si yo estoy en este momento en Bogotá, en mi apartamento, listo, yo estoy acá en mi apartamento en Bogotá, este espacio donde estoy con ustedes, esta es mi realidad. Todo lo que está por fuera de este instante que estoy con ustedes, ya si lo quiero traer a mi vida, lo tengo que pensar. O sea, si yo quiero pensar, no sé, sobre mi marido, por ejemplo, que está en este momento en la oficina, en otra habitación en su oficina, pues yo para, digamos, entrar en contacto con mi marido, tendría que pensar en mi marido. O sea, la manera como puedo traer a este momento a mi marido es a través del pensamiento. Entonces, miren lo interesante, porque hay cosas que están pasando aquí ahora en mi vida, que es lo que está pasando en esta conversación que tengo con ustedes, y hay otras cosas que si quisiera relacionarme con ellas, las tendría que traer a través del pensamiento. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo único real que está en este momento de mi vida sucediendo? Esta conversación con ustedes. Todo lo demás es imaginario. O sea, si yo quisiera pensar en este momento, tendría que traerla a través de mis pensamientos, porque mi mamá está en otra ciudad. Si yo quisiera, no sé, decir algo como, por ejemplo, Francia, París. París existe, pero París no es mi realidad. Para yo relacionarme con París, tengo que pensar en París. Entonces, ¿cómo traigo a París a mí? Entonces, hoy quiero dejarles dos recetas caseras muy fáciles, que es importante que hagamos para poder resolver esa cotidianidad incómoda. Una es reconocer que mi realidad de lo que está sucediendo donde yo estoy y que donde yo estoy es el único lugar donde yo puedo actuar. Sin embargo, yo, Patricia Otero, no puedo hacer nada. Nada distinto de pensar en París o imaginar París, porque yo estoy acá en mi apartamento, en mi oficina, en Bogotá. Entonces, ¿qué pasa? Puedo actuar acá. ¿Qué puedo hacer con París? Imaginarlo. Es importante que comprendas que el único lugar donde puedes actuar es donde estás. Todo lo demás lo traes con el pensamiento. Entonces la propuesta es, actúo donde estoy porque es la realidad que tengo, estoy aquí. Todo lo demás que no está acá, porque no es mi realidad, lo imagino lo mejor. Porque el gran problema que nosotros tenemos con estas emociones tan desgastantes es que nosotros sufrimos por el pensamiento. Entonces, cuando yo le digo a una persona, oye, ¿por qué estás triste? Y la persona me dice, no, es que he estado pensando, es que he estado recordando, es que hace como 5 años me pasó esto. Entonces, como que en esa conversación, lo que la persona trae son cosas que no están pasando en este momento, son cosas que en el pasado pueden pasar en el futuro. Entonces, estoy o en el pasado o en el futuro y ambos lugares suceden en mi mente. Entonces, ¿qué tengo que aprender? Tengo que aprender que tengo una máquina potente, que esa máquina potente que se llama el pensamiento necesita riendas, como un caballo. Haz de cuenta como cuando tú tienes un caballo y estás con las riendas del caballo. Si tú no agarras ese caballo y le das orientación, ese caballo puede hacer muchas cosas. Exactamente así es la mente. Si yo a mi mente no le doy orientación, si yo no ubico a mi mente, si yo dejo a mi mente pensar solita y pensar lo que quiera, lo más probable es que la mente me va a llevar por territorios de sufrimiento, de angustia, de miedo, de preocupación, de ansiedad, ¿sí? Porque la mente va a construir historias. Y el problema de las historias que construye la mente es que muchas de ellas nacen de premisas que son falsas. Entonces, la mente va armando unas historias, como que le va poniendo escenas a una información que muchas veces es una premisa falsa. O sea, muchas veces el pensamiento original con el que se desencadenó esta historia es un pensamiento que no es correcto. No es correcto, no es real, no es lo que te está pasando. Entonces, aquí es muy importante que te acostumbres a decirle basta a tu mente. No, un momentico. ¿Cuál es la historia que estás armando para mí? Un momentico. ¿En qué video ando? No, un momentico. Eso no es lo que está pasando. Eso no es lo que está sucediendo aquí y ahora en mi vida. Entonces, a veces la gente dice, pero es que, ¿qué tal? Es que podría pasar. Sí, pero no está pasando. Pero, ¿y qué tal que me pase? No te está pasando. ¿Qué te está pasando en este momento? ¿Y qué tal que pierda el empleo? ¿Qué te está pasando en este momento? Ah, pues que tengo el empleo. Entonces, ¿por qué usas tu mente, una máquina tan poderosa, justamente para hacer historias que tanto daño te hacen? Entonces, la receta que les quiero dejar el día de hoy es muy sencilla. Es, actúo donde puedo actuar. ¿Yo dónde puedo actuar? Aquí y ahora, en este momento. Lo que Patricia Botero puede hacer, lo está haciendo. Yo no puedo hacer más. Yo más allá de conversar con ustedes, no puedo. Es lo que puedo hacer en este momento y es lo que estoy haciendo en este momento. El ideal es que mi mente acompañe este momento. O sea, yo estoy aquí con ustedes y mi mente está acompañando este momento. Pero vamos a pensar que no logro que acompañe este momento, que yo estoy aquí haciendo una tarea y mi mente está en otro lugar. Ok, entonces, ¿qué tengo que vigilar? Que los pensamientos que mi mente construye, eso que está sucediendo en otro lugar y en otro tiempo, por lo menos imagina cosas que te dejen en paz. Porque cuando yo uso esa máquina tan poderosa que es la imaginación y le siembro semillas de amor, de armonía, de paz, de comprensión, de serenidad, pues yo estoy sembrando para mí unas posibilidades diferentes. Entonces, imagino lo mejor sobre todo aquello que no está aquí y ahora en mi vida. Y actúo ¿Dónde puedo actuar? ¿Dónde es eso? Aquí y ahora. ¿De acuerdo? Entonces, es como que permanentemente estés en esa conversación contigo mismo, de tal manera que tú puedas decir, ok, ¿qué puedo hacer en este momento por París? Nada. ¿Qué puedo hacer en este momento por las personas de Turquía? Nada. Pero sí puedo pensar bonito. Sí puedo mandar pensamientos de armonía. Puedo tener pensamientos de paz. Puedo tener pensamientos de esperanza. Puedo tener pensamientos que nutran mi vida de cosas maravillosas que realmente puedan ser útiles. ¿De acuerdo? Entonces, ahí ya tienen una técnica casera poderosa, que tú te vas a dar cuenta que tienes mucha información del pasado, que se vuelve un refrito en tu mente. Entonces, generalmente, las personas me dicen, Patri, yo no soy capaz de usar mi mente para imaginar cosas positivas, porque mi mente está muy cargada de información del pasado, que pues tiene como historias de mucho dolor, ¿no? Entonces, no, es que yo me acuerdo de mi ex marido, o yo me acuerdo de mi expareja, o yo me acuerdo de situaciones que tuve con mi papá o con mi mamá que me hicieron mucho dolor o que me hicieron mucho daño. Yo creo que te voy a invitar de manera especial. Es muy importante que te acostumbres a vaciar ese pensamiento. Y esos pensamientos, yo les digo, las mejores maneras que yo he encontrado para vaciar esos pensamientos y poder tener una mente lo más limpia posible, es a través de la escritura automática, visitar la naturaleza, consultar un terapeuta, hacer ejercicio. Son cosas que te van a servir para poder como vaciar mucho de ese dolor que está ahí, mucho de ese sufrimiento que te hace como vivir en un refrito permanente, como rumiando viejos dolores que no te permiten, digamos, entrar en estados de paz y de armonía. Bueno, muy bien, vamos a mirar que tengo por acá un par de chats. Por acá dice Ricardo Abel, hola Ricardo, dice, hola desde Argentina. Las ideas de suicidio siempre se deben a un estado de depresión. Ricardo, sí, se necesita que la persona haya hecho un proceso de deterioro muy importante de su energía vital. Todos los seres humanos tenemos una energía vital, o sea, realmente nosotros somos energía, si lo quisiéramos llamar de esa manera. Cuando nosotros estamos viviendo una enfermedad, cuando nosotros estamos viviendo diferentes padecimientos personales, de frustración, de ignorancia, de un montón de cosas, nosotros vivimos unos procesos de deterioro energético. Esos procesos de deterioro energético hacen que nosotros tengamos acceso a la información más tóxica que hay en nuestra mente. ¿Se da cuenta? Como que la energía se fue, y yo estoy en el sótano de mi mente. Allá es oscuro, allá probablemente la información, digamos, no es la mejor. Entonces, cuando una persona tiene pensamientos de suicidio, claramente está en un proceso depresivo, claramente está en un proceso de deterioro de su energía vital, y por eso es tan importante consultar a un médico, porque a veces la persona no es capaz de recuperar su equilibrio, ¿sí? Interno, y necesita, por ejemplo, medicación como un camino, como una solución a un tema personal, ¿listo? Un tema de su salud. Bueno, me dicen por acá que me queda un minuto. Dice Claudia, buenas tardes, Patricia. Periódicamente tengo sentimientos de profunda desesperanza. Si me concentro en el aquí y ahora, puedo evitar sentirme abrumada por esos sentimientos. Qué lindo, Claudia, mil gracias. Mira, tienes que chequear si es un proceso de deterioro que lleva un tiempo. Porque si es un proceso de deterioro que lleva un tiempo, va a ser importante que busques ayuda de un médico, de un psiquiatra, de un psicólogo, que te ayude a resolver esa experiencia que has venido sosteniendo en tu mente y en tu vida emocional. Entonces, hay que chequear eso. Sin embargo, tu pregunta es, ¿yo puedo salir de esa profunda desesperanza viviendo en el aquí y en el ahora? Yo te diría sí, no estamos hablando de una enfermedad, ¿listo? Como la depresión. Si estamos hablando de una desesperanza, como que tú dices, Patri, he estado como tan aburrida, no sé qué hacer con mi vida, tengo algunas dificultades económicas, tengo algunos temas que no he resuelto, yo te diría, mira, vamos a hacer lo siguiente, vamos a llenar tu agenda. ¿Qué significa eso? Necesitamos que tu mente no esté ociosa y necesitamos que estés ocupado. Entonces ahí va a ser muy importante que tu cotidianidad sea una cotidianidad en la que tú tienes actividades todo el tiempo. Entonces yo siempre le recomiendo a las personas, mira, métete a algún curso, a algún seminario, ponte a hacer como actividades, a hacer deporte, si quieres métete a un voluntariado, pero necesito que no tengas tiempo de ocio. Porque el tiempo de ocio, cuando las personas tienen esos sentimientos de desesperanza, cuando están tan agotados emocionalmente, pues la imaginación y la mente va a generar conversaciones muy tóxicas, muy, muy tóxicas. Entonces, va a ser importante que la persona esté ocupada. O sea, lo peor frente a un proceso de deterioro emocional es el ocio. Una persona sin nada que hacer es una mente divagando como entretenida en pensamientos antiguos. Entonces, eso no es tan saludable. Ahí va a ser importante que te ocupes, que tengas actividad, ¿listo? Que puedas hacer cosas. Si ya sientes que se te sale de las manos, tú dices, Patri, no lo logro. Mi desesperanza es vieja, mi desesperanza es enorme. Ya vas a necesitar ayuda. Y yo te diría, mira, hay profesionales maravillosos que te dan como ese empujón, que te dan como esa salida, que te muestran como opciones y tú dices, wow, lo pude resolver y emocionalmente estoy bien. Bueno, espero que esta reflexión que hicimos hoy sobre la depresión, que esta manera como de ver este tema que ya lo escuchamos de tantas maneras en nuestras vidas sanas, pues podamos tener más elementos para seguir construyendo una vida mejor. Les mando un beso enorme, ya tengo que cerrar. Los quiero mucho, los espero acá en este, tu espacio semanal, Gerenciar mi Vida. Soy Patricia Otero. Muchas, muchas gracias.